Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México. Este día viernes 24 de marzo de este año 2017. Y mire, pareciera que nos estamos acostumbrando al asesinato, al ajusticiamiento de personas, a que los problemas no se resuelven. Hemos perdido la capacidad de indignación en algunos renglones, o el agobio nos está atemorizando, nos está confinando a nuestros hogares, y la indiferencia también nos está invadiendo. Ayer se dio a conocer el asesinato de Miroslava Brecht Belducea, periodista de larga trayectoria, colaboradora del diario La Jornada. Ella fue ultimada con 8 balas calibre 9 milímetros cuando salía de su casa. Era corresponsal de este diario La Jornada allá en Chihuahua. Esta nota, esta información la escuché yo también en un principio en una conferencia de prensa. Los jornaleros de San Quintín que están todavía aquí en la Ciudad de México expresaron durante esa conferencia de prensa pues su preocupación y lamentaron el asesinato de esta comunicadora. Sin embargo, ya más allá de ello, de ese comentario de ellos, ni entre los colegas periodistas fue este un tema de reflexión o de intercambio de información. Quedó ahí como un mero anuncio. Hoy viene en el diario La Jornada, primera plana, por supuesto, en una gran fotografía, pues la imagen de Miroslava, que está ahí en la sierra, en un lugar de la sierra de Chihuahua. Es una mujer de 54 años, en la plena madurez periodística, reportando, dando su seguimiento, y La Jornada le dedica, por supuesto, su editorial, porque era su corresponsal. Y destaca varias cosas. Primero, bueno, que ella comenzó a trabajar en La Jornada desde 1997, ¿sí? 1997 lo ponen ellos, y que en los pasados comicios locales, allá en Chihuahua, Miroslava había informado sobre la imposición de ediles por parte del crimen organizado en las listas del Partido Revolucionario Institucional, o sea, del PRI, y del Partido Acción Nacional. Miroslava había dado su materia de trabajo, había sido consignar pues todas las violaciones a derechos humanos, la incursión del narcotráfico, la acción de las Fuerzas Armadas, pero de lo más reciente que había informado y que se señala aquí como algo importante para La Jornada, es que ella había informado sobre cómo el crimen organizado había impuesto en las listas para los cargos públicos, tanto del PRI como del PAN, a ediles afines a estos pues grupos del crimen organizado. También se dice que en municipios serranos y en corredores de trasiego de drogas, ella había pues dado información que en agosto de 2016 desnudó la bestialidad con la que el narco desterró a centenares de familias en la sierra de Chihuahua. Estos eran los temas y bueno, la manera en la que fue acribillada esta mujer, y estaba esperando llevar a su hijo a la escuela. Esto ocurrió muy temprano, al filo de las 7 de la mañana. Estaba esperando que su hijo saliera del domicilio, estaba ya en su camioneta para llevarlo a la escuela, cuando pues un hombre que estaba merodeando por ahí le soltó 8 tiros, con un arma 9 milímetros y además dejó una cartulina en el lugar de los hechos donde se decía que la habían ultimado por lengua larga. Ese es el tiempo que estamos viviendo en cuanto a una comunicadora, periodista, asentada en Chihuahua, que ha hecho, que hizo un gran trabajo en ese lugar, que no cejó, que estuvo al pie de la batalla, al pie de la información. Y ya sabe lo que usted viene todos estos días. Condenan el asesinato, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea. Se pide un minuto de silencio por ella en el Congreso. Los comunicadores, por supuesto, allá en Chihuahua, ahí sí fue una información de gran impacto, por supuesto. Pues allá se realizó hasta una reunión para exigir pues, que haya una investigación. En fin, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, dice que va a que esto no quedará impune. Y en eso queda, por lo pronto, este artero asesinato a esta comunicadora corresponsal del diario La Jornada. Hay información también de que muchas organizaciones civiles allá en Chihuahua pues lloran la muerte de esta activista porque les dio voz. Dicen, Miroslava fue nuestra voz. Vamos a la pausa, mi querido Jorge, si nos permites, y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Oiga, le decía al principio que parece que nos estamos acostumbrando a la violencia, o ya nos hemos acostumbrado desde hace mucho tiempo, pero no nos damos cuenta que no combatir la primera violencia que hayamos sufrido, haya sido laboral, en las calles, la inseguridad, el no combatir el pequeño problema, se nos va, todo va escalando. Desde el poder todo va escalando. Primero nos acostumbramos a la inseguridad pública, después a que estuvieran las fuerzas de seguridad, grupos armados en las calles. Después escuchamos de violaciones a derechos humanos por parte de los grupos encargados de brindarnos la seguridad. Hoy nuestro día a día es saber de fosas clandestinas, de personas acusadas injustamente, de tortura, de mala economía. Es todo un cúmulo de problemas, un estado de cosas de agobio para la población en todos los sentidos, de gran inseguridad. Y por parte del ejercicio del poder, también hay mayor acoso, no solamente es el cobro de impuestos y de el cobro de muchas condiciones que a la gente la van acorralando, sino también de la ley. Y es que hemos hablado aquí en otros momentos de la llamada ley Atenco o de la ley Erubiel, que es la ley para regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Y el pasado 1 de marzo, pues hubo manifestaciones de movimientos sociales, defensores de la tierra, del agua, del territorio, le llaman ellos, de la fauna, de los bosques, que estuvieron afuera de la Suprema Corte de Justicia, donde inició formalmente la discusión de esta ley, a la que se le acusó en un primer momento de ser inconstitucional porque lesiona los derechos de reunión, de libre manifestación, artículos constitucionales consagrados como garantías para los mexicanos, el que uno tiene la libertad de reunirse en asamblea, el de que uno tiene derecho también a manifestarse, a decir cuál es su sentir, su pensar, a la libertad de expresión. En fin, esta ley para regular el uso de la fuerza pública, o la llamada Ley Eruviel, pues inició, le digo, su discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí han estado en algunos momentos organizaciones impugnándola, rechazándola, porque se dijo que es inconstitucional, porque permite el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones públicas. Bueno, el día de ayer, ya en una tercera o cuarta discusión, en una votación dividida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia avaló que las corporaciones policíacas del Estado de México utilicen la fuerza pública en contra de multitudes y disturbios públicos de manera preventiva para evitar actos de violencia. Ha sido aprobada por la Suprema Corte de Justicia eso, el uso de que las corporaciones policíacas utilicen la fuerza en contra de multitudes y de disturbios públicos. Ya está ahí, está avanzando esta ley. Si bien la ocasión pasada se evitó que se utilizaran armas letales, armas de fuego, la discusión de la ley, que consta de varios elementos, está avanzando y por lo pronto es legal o será legal en cuanto esta discusión termine, pero por lo pronto ese apartado ya fue aprobado, el uso de la fuerza pública o de las corporaciones policíacas para disolver disturbios o manifestaciones. Los ministros que votaron en contra, los que estuvieron en contra de esto, aseveraron que ello abre la puerta para la disolución violenta de manifestaciones, aun cuando la mayoría de personas sean pacíficas o quienes estén realizando actos de violencia sean pequeños grupos infiltrados. ¿Se acuerda cuando aparecieron en escena los encapuchados, los llamados anarquistas, en las primeras manifestaciones del primero de diciembre, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto en aquel 2012? Pues eran pequeños grupos infiltrados, pero con el pretexto de controlarlos a ellos, pues arrearon después con otras personas. Bueno, esto ya será legal de acuerdo a lo que están aprobando algunos, no todos, algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta discusión sigue, estará siendo analizada todavía algunos otros elementos de la ley, porque son varios los artículos, pero por lo pronto pues está avanzando también en la legislación, está avanzando la discusión, y en eso estamos. Nos estamos acostumbrando a que se nos vayan limitando derechos y a que vaya avanzando de manera legal el control de la población, una población que en este momento está golpeada, hostigada, que ha ido perdiendo sus derechos, que ha perdido su patrimonio energético, a la que le están queriendo conculcar, y en los hechos así está siendo, su derecho a la manifestación, a la protesta y a luchar para revertir aquello con lo que no está de acuerdo. Vamos a transmitirle la discusión de esta ley seguirá en los próximos días hasta que haya ya una resolución final de todo el articulado. Le quiero presentar ahora un audio de estos jornaleros de San Quintín, trabajadores agrícolas del estado de Baja California, que estuvieron están aquí ya desde la semana pasada, estuvieron aquí el viernes pasado, dando tuvieron un mitin ahí en el Monumento a la Revolución. Se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación de este país. Ellos hace 2 años iniciaron una lucha fuerte demandando mejoras salariales, demandando pues primero que les aumentaran el sueldo porque les pagaban 80 pesos, menos de 80 pesos por su jornada de trabajo, 16 horas. Pidieron también ser afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social para que tuvieran atención médica, pudieran tener estancias para dejar a sus niños, pudieran tener condiciones de seguridad social. Hablaron también de que de la posibilidad de cotizar al Instituto Mexicano para que algún día tuvieran ya en la vejez una pensión, si ya no digna, por lo menos una pensión. Y así estuvieron en esos 2 años. Recordemos que hubo esta petición y que pararon campos, que se alzaron su voz. A 2 años de esas demandas, lo único que han logrado, según el propio Fidel Sánchez Gabriel, presidente de esta alianza de organizaciones estatal municipal por la justicia social, pues lo que han logrado es conformar su sindicato. Decidieron realizar una marcha a la Ciudad de México. Fueron visitando pueblos, regiones, los estados por los que transitaron, y fueron recogiendo que no son ellos los únicos jornaleros que tienen bajos salarios, sino que son muchos. Para empezar, Fidel nos dice que ya están caminando, que ya están conformando que ya conformaron su sindicato, que han encontrado, que quieren no solamente que el sueldo sea de 80 pesos, sino que lo piden que sea de 300. También dicen que ya lograron entrevistarse con las autoridades del gobierno mexicano, con el subsecretario de Gobernación, que van a seguir estas reuniones y que van por la conformación de un sindicato federal de jornaleros agrícolas. Escuchemos el reporte que dio Fidel Sánchez ayer en una conferencia de prensa.
En el 2015, los 80 mil jornaleros tomamos la decisión de salir de la sombra a la luz, denunciar las múltiples violaciones a nuestros derechos. En cambio, en otros estados que recorrimos, ni siquiera los propios estados reconocen la existencia de jornaleros agrícolas. La propuesta que traemos como salario mínimo nacional, ya no estatal, es de 300 pesos como salario mínimo nacional. También el propósito de nuestro recorrido de esta caravana es llegar al primer encuentro nacional de jornaleros agrícolas. En Guanajuato se hizo el compromiso de trabajar para el primer foro regional de jornaleros agrícolas. Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Hay la oportunidad de que baje Sonora, Baja California, por supuesto que va a estar. Estaremos revisando que Baja California Sur también esté llegando a este primer foro regional de jornaleros agrícolas, para que a partir de este encuentro podamos hablar ya de la unidad real de jornaleros agrícolas, que es el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, pero con un carácter federal. En Sonora se va a constituir la sección número 5, en Sinaloa se va a trabajar para la constitución de la sección número 6, a través de la Central Campesina Cardenista se pudo concertar una reunión con el subsecretario de Gobernación, el licenciado René Juárez Cisneros. En esta reunión presentamos un pliego petitorio, no tan solo de Baja California, ahora es un pliego petitorio de carácter nacional. Hemos visto en nuestro recorrido de que hay compañeros que están ganando 50 pesos, ni siquiera son los 80 pesos como salario mínimo nacional. Con 80 pesos de salario mínimo no podemos vivir. La propuesta que traemos de 300, pues muy apenas vendría medio a reforzar un poco para que nuestros hijos no se vayan descalzos, para que nuestros hijos vayan almorzaditos. Si el gobierno federal no da respuesta a los planteamientos ahora de carácter nacional, pues seguramente de un momento a otro se vería en el resto del país ondear la bandera roja y negra de los jornaleros agrícolas. Bueno, desde antes de que arrancara la caravana y se repitió en este recorrido las llamadas telefónicas que estuvimos recibiendo de que pues que detuviéramos la marchita, ¿no? Así con esos términos, la marchita, que no avanzáramos, porque si no tuviéramos un trato ya muy diferente. Hubo dos intentos de detener la caravana. El primer intento fue en la autopista Tecate a Mexicali, por la policía municipal, que nos bajaron a bordo del camión que veníamos a punta de pistola. Afortunadamente los automovilistas que circulan en esta autopista, pues bueno, reforzaron nuestra demanda y nos apoyaron para que nos liberaran allí y pudiéramos continuar nuestro recorrido. El segundo intento fue en la segunda caseta de cobro de Jalisco, donde nos aborda la Policía Federal de Caminos con unas palabras muy fuera de lo común. Pues nosotros le decimos, somos jornaleros que vamos hacia la Ciudad de México a un primer encuentro de jornaleros agrícolas. Si gusta saludar a los compañeros, pues lo invitamos, súbase al camioncito y salúdelos y diga lo que guste decir, aquí vienen, aquí estamos, ¿no? Duramos alrededor de 15 a 20 minutos para que nos dejara libre. Si las empresas existentes en Baja California no daba respuesta a nuestras demandas, pues que iniciaríamos con un boicot económico internacional. Desde 2015 empezamos a trabajar con las diferentes organizaciones existentes en los Estados Unidos para que se inicie una campaña de boicot a una empresa transnacional que es la Driscoll, que es una empresa receptora y exportadora de berries y que no nomás está en Baja California. La Driscoll está en Baja California, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, son los cuatro estados donde está la Driscoll, y decimos, pues bueno, no tan solo está llevando las berries, sino que está llevando el agua, está llevando la vida propia de cada ser humano que estamos levantando el producto, y es la empresa más grande existente aquí en nuestro país y en los Estados Unidos, y está en gran parte del mundo, la Driscoll, haciendo lo mismo, de tal manera de que los que estamos trabajando para esta empresa sí somos merecedores de tener un salario digno. Pero bueno, la empresa transnacional es la que lleva siempre la imposición sobre las otras empresas existentes en nuestro país. Entonces, de esa manera trabajamos con los compañeros del Sindicato de Limpieza de San Francisco, California, los compañeros del Concilio Latino de Sacramento, estamos trabajando con los compañeros de la AFL-CIO. La AFL-CIO es una federación de carácter nacional allá en los Estados Unidos. Recordamos de que en los 70 se dio uno de los movimientos en el Valle de Sinaloa, encabezado por universitarios, por los compañeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que hoy algunos son maestros activos, otros ya maestros jubilados. Se dio por primera vez en el Valle de Sinaloa con la misma demanda que traemos, que pusimos sobre la mesa en 2015.
Pues hasta ahí lo que nos dijo Fidel Sánchez Gabriel, presidente de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Ya lo escuchó usted, pues conformaron su sindicato, van a negociaciones con el gobierno federal. De hecho, ahorita mismo tienen una reunión en la Secretaría de Gobernación. Se van a reunir también con diferentes funcionarios de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial, de la Comisión Nacional de Vivienda, la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, la Comisión del Agua. Estarán en otra mesa de negociación días después con funcionarios de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, que es esta la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. Y para el día 29 también estarán teniendo reunión allá, justamente en Baja California. dicen ellos, vamos por, tenemos nuestro sindicato, lo queremos que sea federal, van por un contrato, incluso un contrato, quieren instaurar, esa es la aspiración, un contrato colectivo de trabajo para los jornaleros agrícolas. Esa es parte de la misión que tienen. Ya escuchó que están en reuniones con varios estados, que habrá una primer asamblea de varias organizaciones de jornaleros, y en esa lucha está. Le transmito, para cerrar este tema, pues ya las voces de Abelina Ramírez Ruiz, jornalera, que es secretaria de Equidad y Género, de cómo ellos dicen, cómo las mujeres decidimos también unirnos a esta lucha. Y cerramos con Lorenzo Rodríguez Jiménez, que es secretario general de este Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas. En el lema de este sindicato dice, por un futuro mejor y una patria justa. Entonces escuchemos a la jornalera Abelina Ramírez y después al secretario general Lorenzo Rodríguez.
Desde hace 2 años que empezó esta lucha, esta batalla, esta guerra entre patrones, gobierno y la sociedad trabajadora del campo. No nos da pena, al contrario, nos enorgullece ser mujeres trabajadoras. Es un trabajo digno y yo creo que merece ser bien pagado y reconocido, no solamente por la sociedad, ni por el gobierno, sino que los patrones mismos se den cuenta que nuestra mano de obra, nuestro trabajo vale y merece ser bien pagado. Eso es lo que estamos exigiendo. Y hay miles y miles de jornaleras que en este momento están bajo los rayos del sol, bajo los invernaderos. No solamente es el abuso en el pago, en el salario de nuestro trabajo, sino también los abusos de los mayordomos, de los ingenieros, que se aprovechan de las necesidades de cada persona. Hay gente que todavía no habla el español, viene de los pueblos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, de Puebla, y aparte de exigirles el doble trabajo, todavía los insultan, nos tratan déspotamente. A partir de hace 2 años, pues se nos quitó el miedo, ¿verdad?, de poder salir a la calle, levantarnos y no ir a trabajar y dejar de laborar un día para mostrarles y hacerles ver que nuestra mano de obra sí vale, que nuestro trabajo sí vale. Y hay gente que no nos damos cuenta cuáles son nuestros derechos, ¿no? Como no tenemos seguro social, pues las mujeres batallamos. ¿Dónde vamos a dejar a nuestros hijos si no tenemos seguro social? No tenemos estancias infantiles, no hay guarderías, no hay escuelas, no hay universidades, no hay hospitales para cuidar la salud de nuestros hijos, de nosotras mismas. Es una situación muy crítica. Son muchos años que nadie había volteado a ver a San Quintín. Sí, voltean a ver, pero para invertir, los empresarios, ¿verdad? Para llevar a la gente y meterlos ahí en campamentos. Y son muchos atropellos, son muchos abusos. El coraje, la impotencia de no poder hacer nada, de que todos los días vemos situaciones como esas. Eso es lo que a mí me hizo levantar y tumbar esas barreras, esos muros que hay para muchas mujeres como yo, que no pueden salir de sus hogares, que no pueden dejar a la familia. Ese coraje, esa impotencia, esa injusticia que hemos visto en los campos laborales nos hizo levantarnos y venir y denunciar. Queremos que se nos haga justicia. Ese sector de trabajadores del campo no se ha atendido. Ya hemos visto que sí hay programas de apoyo, pero muchas veces si no los exigimos, no nos los van a llevar. Tenemos que venir y por eso llegamos hasta aquí a la Ciudad de México, con mucho esfuerzo y sacrificio para hablar por esas mujeres que no pueden estar aquí porque tienen que trabajar, y cuantas veces sea necesario lo vamos a hacer para poder exigir al gobierno a que siente a estos empresarios y que les exija que si necesitan nuestra mano de obra, pues también nosotros necesitamos el dinero, que nuestro salario sea bien pagado. Muchas gracias.
Hay jornaleros que ganan 50 pesos, 70 pesos, pero ahí van incluidos todas las prestaciones que la ley otorga. Se supone que debe haber un salario base y de ahí aparte las prestaciones, pero es
la similitud que encontramos de todos los jornaleros, y otra, no hay jornaleros en el país que estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ninguno está cotizando, no conocemos jornaleros que puedan decir orgullosamente que salieron de los surcos de diferentes campos del país, que hayan podido pensionarse. Y vamos a seguir trabajando en diferentes estados de la República Mexicana hasta lograr esos contratos colectivos auténticos, donde realmente se pueda garantizar el respeto hacia los derechos humanos y laborales de todos los jornaleros y jornaleras del país.
Vamos a ir a la pausa y en un momento regresamos.
Los pulmones de la tierra se mueren, sus venas de agua desaparecen. Besar la tierra, abrazar al sol, saber que luna cobija, sentir el viento. Es el camino para reinventarnos, alzar la voz desde muy dentro. No quiero ya vivir con un vacío en el pecho. Se apaga la raíz, vamos muriendo lento. No quiero ya vivir con un vacío en el pecho. Se apaga la raíz, vamos muriendo lento.
Y como pueblo de México que somos, decimos no a la ley Erubiel, no a la ley Erubiel.
Pues escuchamos a esta joven cantante, un fragmento de, es Rigoletta se llama ella, es cantautora, esta pues interpretación de los pulmones de la tierra se mueren, dice ella, venas de agua desaparecen, hablando pues de los ríos, de la devastación que sufren los bosques y de la lucha que están dando los pueblos en México, sobre todo los de raíz campesina, los que están en los pulmones de agua y los pulmones de aire, los que están en las zonas serranas o que tienen vocación agrícola, que están en contra de los proyectos que les instalan autopistas, que les ponen aeropuertos, como el de San Salvador Atenco. Ahí sigue caminando, oiga, veo una fotografía hoy, bueno, no hoy, de los pasados días, en el diario La Jornada, donde, bueno, se ven ya las cuadrillas de los trabajadores ahí en la carretera Peñón-Texcoco, aquí cercano a la Ciudad de México. Son los trabajos a todo vapor para la nueva terminal aeroportuaria de la Ciudad de México. Pero mire, dos detalles. Hay un grupo, que es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que tiene que rendir un informe. Bueno, tiene que haber ser información pública, ¿no? Porque además, pues, todo esto se está haciendo también con financiamiento. Al final de cuentas, si hay deuda, y si este va a ser un servicio para la ciudad, en fin, tendría que haber transparencia, pero por lo pronto que se reporta es que en la revisión de la cuenta pública hecha por la Auditoría Superior de la Federación, pues se dice que este grupo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, no se pudo emitir una opinión, la auditoría, sobre cómo están las cuentas de este aeropuerto, de este trabajo, los trabajos que se están realizando. No se le pudieron revisar las cuentas, pues porque simple y sencillamente no entregaron el informe. Así, tan sencillo como eso. Y ahí está, se dice que van 186,092 millones de pesos gastados, es en lo que va, y que ya se han licitado 65% de las obras, eso sí lo refiere el informe a los diputados, pero mayor transparencia pues no la han dado y todos están muy contentos porque ahí va caminando el nuevo aeropuerto. Todos los que están en el negocio, los que están en el proyecto, los que consideran que le va a dar un gran servicio a la ciudad, los que han impugnado esta obra por mal planeada, porque no considera la vocación agrícola y que esta zona de Texcoco es lugar de recarga de los mantos acuíferos de la Ciudad de México. De hecho, hay un ingeniero muy destacado que ha impugnado desde el punto de vista técnico y económico la instrumentación de este aeropuerto, porque nuestros suelos en ese lugar son suelos de recarga acuífera, lo fueron durante mucho tiempo. La ciudad se está hundiendo y dicen, bueno, si seguimos extrayéndole, llenando de asfalto esa tierra que antes podía absorber el agua y llevarla a los al subsuelo, a los mantos freáticos del subsuelo, eso evita que la ciudad se hunda. Pero como le estamos poniendo chapopote, pues lo que único que estamos haciendo es seguir con la desecación de este valle, de este antiguo lago de Texcoco. Y entonces la ciudad seguirá hundiendo. Y tenemos un desequilibrio ecológico, pero por supuesto que a los señores del capital, a los que lo están financiando, porque usted sabe que todo esto también se hace con financiamiento, y el financiamiento encarece las obras. Bien, vamos a dejarlo ahí y decir que sí, que los pueblos son los que están luchando, los que se están oponiendo a esto, los que están usando la ley, pero los señores que están en las construcciones, pues se pasan cualquier amparo, cualquier resolución, cualquier trámite, se lo pasan por el arco del triunfo y en eso estamos. Oiga, siguiendo con estos temas, la organización, el colectivo contra la tortura y la impunidad, presentó el día de ayer, pues parte de su análisis, de hecho es el informe sobre los patrones de tortura usados en México y los impactos en los sobrevivientes de tortura. ¿Cómo queda una persona después de ser torturada? Pues ya hemos en otro momento presentado aquí algunas referencias sobre ello. Gente que está deprimida, con estrés postraumático que le llaman, gente insegura. Además, a veces de las lesiones físicas los lastiman, pero emocionalmente están pues destruidos, afectados, con temores. Bueno, este colectivo presentó su informe basado en 50 peritajes independientes. Está presentando 50 casos a los que se aplicaron peritajes independientes, tanto médicos como de psicólogos, personas que incluso a las que incluso se les aplicó el protocolo de Estambul para determinar si efectivamente habían sufrido tortura. Vamos a escuchar en este informe a Edith Escareño, que es la coordinadora general de este colectivo, donde nos habla pues de cómo es la condición en la que se encuentran estas personas. Las personas de estos 50 casos fueron acusadas o de ser integrantes del crimen organizado, de ellos de ser narcotraficantes, o de ser secuestradores. Ahora estas personas, que además está comprobado que fueron torturados, fueron detenidos por personas, agentes ministeriales o por o integrantes de las policías federales, de la Marina o del Ejército. Son diferentes casos en diferentes lugares del país. Estas personas ahora, por su propia cuenta y luego de haber sido violentados de esta forma porque sufrieron tortura, tienen que llevar a cabo su propia defensa y la propia investigación de cómo fueron torturados y documentar que fueron violadas todas sus garantías. Imagínense, no solo defenderse de la imputación, de la acusación que se les achaca, sino de buscar que se castigue a aquellos que les aplicaron tortura. Vamos a escuchar parte del reporte que nos dio Edith Escareño, coordinadora general del colectivo contra la tortura y la impunidad.
Este informe es el análisis de 50 peritajes independientes, médicos y psicólogos, la defensa llevada por organizaciones de sociedad civil, y lo que pretende mostrar es el modus operandi de la tortura en México, que se engloba en una sesión de hechos, detenciones arbitrarias sin órdenes de aprehensión, un periodo largo de incomunicación donde se da la tortura, la presentación a los medios como delincuentes. La mayoría de los casos que documentamos tienen que ver con personas que fueron ligadas a narcotráfico o a secuestro, casi siempre a secuestro. Bueno, hasta ahora el secuestro es el delito con mayor pena. El 99% de las personas están encarceladas, acusadas de ese delito, presentadas a medios, encarceladas, y reina una impunidad del 98% en los casos. Lo que queremos mostrar es que tanto la defensa de las personas por demostrar que no fueron responsables de ese delito, la investigación de su tortura también recae en ellos, su familia y su defensa. Lo que vemos en este informe son detenciones arbitrarias sin órdenes de aprehensión. La mayor de las veces personas uniformadas, pero hubo también un tiempo en el que eran comandos armados encapuchados. Las autoridades decían que era justo por seguridad de sus de las fuerzas de seguridad, porque estaban deteniendo delincuentes. Las personas muchas veces creían que estaban siendo secuestradas hasta que eran presentadas ante el Ministerio Público y se enteraban. Muchas de las personas se enteraron de que se les acusaba hasta que estaban en la rueda de prensa. Que esto también es otra violación a sus derechos humanos, dado que no había una investigación previa que les dijera que eran responsables de los hechos de los que se les acusaba. Participan en estos 50 policías estatales, ministeriales, federales, militares y elementos de la Marina. Hay un arraigo que se documenta en un cuartel militar en Baja California de 4 personas acusadas de secuestro. Esto nos hace, todas las corporaciones, fuerzas de seguridad están siendo responsables de estos hechos. No son elementos aislados que operan por voluntad propia, sino por una consigna de detener y de llevar a justicia y de presentar resultados de estos delitos. Decimos que hay tortura sexual en todos los casos, porque siempre hay amenazas de violación, desnudez forzada, tocamientos, amenazas de violación a ellos o a sus familiares. Estas amenazas, siempre que son dirigidas a los familiares, es lo que más lastima a las personas, porque ya han pasado por horas de tortura y saben de lo que son capaces las fuerzas de seguridad. Los impactos psicológicos y físicos, pocas veces encontramos huellas, a lo mejor un diente roto, una cicatriz, pero son las menos. Y los hallazgos que tienen que ver con impactos psicológicos tienen que ver con una angustia profunda, una tristeza profunda, ¿no? Que se engloban en depresión, ansiedad y estrés postraumático. No por ello queremos decir que es una norma. Hay personas que no presentaron síntomas, sin embargo, algunos de los síntomas presentados, el contenido de ellos tiene que ver con el momento de su detención y de su tortura.
¿En qué estados están registrados estos 50 casos y el perfil de las personas detenidas? Es decir, ¿son personas que tenían un trabajo, que una manera en que pueden comprobar cómo vivían, o qué perfiles, rango de edades?
La mayoría de las personas son personas, hombres jóvenes, que tenían un empleo, se dedicaban a estudiar, todos con un pasado comprobable de trabajo y de no delincuencia. Los estados en los que documentamos tienen que ver con hechos en Baja California, en Oaxaca, en el Estado de México, en la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Guerrero. Eso nos permite, la tortura va regionalizándose, no son los mismos métodos que se utilizan en Chiapas, por ejemplo, que se utilizan en el norte. En Chiapas usan de manera constante llantas de auto. A veces es para que no se derrame el agua o para sentarlos como si fuera un colchón, como para golpearlos, como si hiciera una especie de vacío.
¿Boca abajo?
Ajá, boca abajo, boca arriba. La asfixia es un método recurrente también, sobre todo seca, ¿no? Se detienen en vía pública o en su casa y se está torturando no solo en lugares fijos, sino en autos, en camionetas donde son detenidos, donde empiezan los golpes y las amenazas, o los dejan semidesnudos, esposados en una posición forzada, que desde ahí, bueno, vamos identificando los métodos y los lugares de tortura.
estas personas se les ha aplicado algún estudio justamente para comprobar la tortura y reforzar el informe?
Sí, claro. Son 50 personas a las que se les documentó bajo protocolo de Estambul y la información obtenida es a partir de ese informe. Lo que pretendió la documentación era abonar en su proceso penal o en su denuncia por tortura, porque lo que urge es liberar a las personas y se abona en ese punto sin que se deje de investigar. Ninguno de nosotros fue educado para ser violado, asaltado, torturado, desaparecido, pero sí tenemos que informarnos en cuanto a nuestros derechos humanos para cuando son violentados y poder tener herramientas con que defendernos. La mayoría de las personas del informe son personas de un nivel socioeconómico medio bajo, que también es parte del patrón de tortura al solo ubicar, por ejemplo, jóvenes de colonias populares que saben que no van a tener recursos económicos para la defensa, con un nivel bajo de educación, educativo, que eso también va a permear, ¿no? Pasa mucho tiempo para que las personas vayan aprendiendo en el camino lo que tienen que hacer, lo que tienen que buscar. ¿Qué les diríamos a las personas, justo en los que no han pasado por ahí, que se informen acerca de sus derechos y para darnos cuenta en cuándo están siendo violentados? Y cuando ya han sido violentados y víctimas de tortura, pues las redes sociales ahora pues son un puente importante entre nosotros, sociedad civil, y la gente que necesita. Habrá quienes no manejen redes sociales, pero habrá siempre alguien que sí. Entonces, desde ahí se hace un poco más fácil poder conocer y ubicar a las personas que nos dedicamos a documentar esto.
Yo preguntaría, ¿qué destino debe tener el informe? ¿Va a algún organismo? ¿Va a alguna autoridad? ¿Cuál es el alcance que debe tener el informe?
El informe lo que pretendemos es sumar en este momento a la denuncia por tortura, como en contrainformes que estamos teniendo, como contrainformes frente a los informes oficiales. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos decía que las denuncias contra el ejército, por ejemplo, habían disminuido. Claro, decía que las recomendaciones no se estaban respondiendo en su totalidad. Justo el problema es dónde se está parando la investigación por hechos violatorios graves de derechos humanos, y la intención sería abonar a esos informes que pretenden negar la tortura en México, la detención arbitraria, diciendo que todos son personas mentirosas ligadas al crimen organizado. Ese sería el principal objetivo del informe. Claro que se hará llegar al nuevo relator de Naciones Unidas contra la tortura, también a las detenciones arbitrarias, y abonar para las próximas presentaciones de México ante el Comité contra la Tortura y el Examen Periódico Universal.
Pues ahí escuchamos a Edith Escareño, coordinadora general del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, en la presentación de este informe de las personas que han sido apresadas, 50 casos en diferentes estados del país, personas que sufrieron tortura y que ellos están llevando esta recopilación de hechos. Además, hay que decir, fíjese, en estos 50 casos, la mayoría de las personas, o los 50 por lo menos, están siendo defendidas por organizaciones civiles, o sea, es gente en que los abogados están trabajando de manera gratuita o digamos, protegiendo la vida, protegiendo a estas personas, no están cobrando honorarios, a lo mejor por parte de organismos civiles sí, pero son estos organismos justamente los que se están haciendo cargo de la defensa de estas personas que han sido torturadas y detenidas. Está en la línea Javier. Adelante, amigo mío, le pido brevedad.
Ah, sí, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes,
pues,
Javier.
México se ha convertido en la tumba de periodistas que después, creo que de Irak ya salió de guerra, de Siria, donde hay todavía una guerra y ya no hay muerte de periodistas, pero México se está convirtiendo en el principal cementerio de periodistas. Bueno. Y hay tres personajes involucrados, como mencionan, el narco, pero son los políticos también que están unidos al narco, que reciben dinero del narco, y los caciques locales. Y la periodista La Jornada la asesinaron porque están, como acaba de mencionar, con los mismos trabajadores agrícolas ahí de San Quintín. Son comunidades indígenas y le están robando su territorio y lo están usando para sembradíos ilegales de drogas. Y ahí están involucrados esos tres grupos políticos, narcos, caciques, para robarles sus terrenos y hacer sus sembradíos ilegales. Y pues, como digo, no hay justicia. Hay un grupo golpista en el poder encargado de enriquecerse a costa de los ciudadanos. Entonces, pues yo no sé a dónde va a llegar esto, pero ya el periodismo es una cosa mortal en México. En cuanto al aeropuerto, pues simplemente están dando mucho dinero porque va a ser puro... después va a desaparecer y no nada más es una cosa pluvial en México, sino es ecológica, porque es también refugio de muchas aves y aparte de ser también una importante fuente pluvial, y hay reportajes hoy mismo en La Jornada de que no hay suficiente agua para toda la ciudad, y eso siempre ha sido un problema, ya tiene mucho problema, nada más que por corrupción siguen dando permisos para construir. Entonces, pues no nada más es el hundimiento, sino que en realidad están acabando con el agua.
Bueno.
Va a haber un momento en que ya no puedan sacar agua de ningún lado.
Ahí lo dejamos, mi querido Javier. Muchas gracias por todo el recuento de información que nos ha dado esta tarde. Gracias, Javier. Está Alejandro y Luis. A ver, Alejandro, adelante.
Sí, buenas tardes.
Adelante, amigo mío.
Sí, qué bueno que tocan el tema también de la tortura, ¿verdad? Porque de antemano mi hermano fue torturado antes de ser enjuiciado en México. Lo agarraron por un delito que no había cometido y ya ve las autoridades que ya la hacen de juez, los mismos policías te levantan y te torturan y haces que firmes el papel de declaración. Y así le pasó a mi hermano, igualmente como está escuchando la muchacha.
¿Quiénes lo detuvieron y de qué lo acusaron?
Lo acusaban de secuestro de una mujer, pero a lo que él dice, pues nunca se presentó a atestiguar si era o no la persona. Y pues mi hermano, yo que sepa de mí, era una persona muy trabajadora, educada, y de repente se presentó este problema y pues lo agarraron con una mujer, pero él bailaba como Chippendale, algo así. Y la mujer se iba tomada y dijo que si le hacía el favor de llevarla a su casa. Entonces, cuando miró los policías, la mujer empezó a gritar y dijo que la llevaba secuestrada. Entonces, le echaron una culpa que no, pues para mí no es verídica de lo que ella decía.
¿Sigue preso su hermano? ¿Sigue preso su hermano?
Pues hasta ahorita sí, porque ya ve que la ley en México es muy lenta, tiene un sistema jurídico muy... insuficiente, llevan los casos demasiado lentos, sin pruebas, sin testigos, muy desastroso el sistema jurídico en México, la mera verdad.
Pues lamentable, gastado, Alejandro.
Hemos gastado bastante dinero, además los abogados, usted sabe cómo trabajan allá, unos te roban, otros te mienten, y al final de cuentas las personas se quedan encerradas por tanta corrupción que hay, impunidad también.
Pues, amigo Alejandro, lo importante será que ustedes se acerquen a alguna organización civil. Si gusta usted dejar su teléfono aquí con mi amiga Chuya, déjenos el teléfono o un correo electrónico para que le hagamos llegar algún nombre de alguna organización civil que quizá pudiera darle alguna asesoría o orientarlo sobre cómo llevar mejor su caso. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, déjenos su teléfono. Y cerramos con Luis allá en Modesto. Tenemos 2 minutos, Luis.
Sí, muy buenas tardes. Sí, bueno, tocando el tema de los jornaleros, siempre pues este ha sido el problema en México, ¿verdad? Parece que tenemos como 15, 20 años que se trató de tomar el modelo de China de mano de obra barata, ¿verdad? Y es lo que se está haciendo en México. Y un tema muy, muy primordial que hemos de siempre de tener en cuenta. A Estados Unidos le conviene tener a un México corrupto, ¿verdad? Porque pues, somos su mayor fuente de todo, ¿verdad? Entonces, ese es mi tema general. Como le había dicho, ya escrito, no sé si algún día me concede una entrevista o algo, ¿verdad? Tengo mucho de qué tocar en temas generales y filosóficos.
Ah, pues muchas gracias. Usted es don Licho Acevedo, ¿verdad?
Exactamente, sí. La persona que pensé que me iba a echar la mano es la que lee todo lo que escribo y es la que me tira más.
Bueno, pues no sé a qué se refiere, amigo mío, pero aquí por lo pronto está abierto el micrófono. ¿Con qué cerramos, Luis?
Como le digo, entonces mis temas son filosóficos, estamos tratando de crear conciencia a la base de México, de salir de todo el atoro que tenemos, es la educación.
Bien, pues muchas gracias, don Luis. También déjenos su teléfono ahí con mi querida Chuya, ahí en los teléfonos. Y bueno, ya para cerrar, tenemos un minuto. Ya están otra vez hablando de las encuestas aquí en México, pensando en las elecciones del 2018. Y resulta que en el primera plana se dice que en encuesta para la presidencia, López Obrador está a la cabeza. Ay, pero ¿y quién le sigue? No, pues que le sigue la señora Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, y que en tercer sitio estaría Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, pues de esta administración. Mire, ese canto de las sirenas que son las encuestas. Así han empezado en otros años, dicen, no, López Obrador ya va a la cabeza. Y luego se poncha a López Obrador, como que va en su Ferrari a toda velocidad, y luego como que de repente se le ponchan las llantas, y no, pues ya quedó al final. Es puro cuento. Sí hay, por supuesto, ha crecido el malestar. Mucha gente ve a López Obrador como el más genuino, o le gusta su discurso, o le parece que es un personaje interesante, un hombre con una trayectoria, y él está ahí con su partido Morena. No quiero decir que él no esté ganando simpatías. Lo que estoy queriendo decir es que hay una trampa en las encuestas. Se dice eso, se crea un escenario aparentemente creíble para que después se diga, no, fue tal personaje el que ganó, el que miren cómo despuntó, se fue en jet, no anda en Ferrari, anda en jet y pues ya van en primer lugar y dejan otra vez. Una gran frustración han sido las elecciones. Se necesita mucha preparación, mucha tierra firme para construir un cambio. Nos escucharemos la próxima semana y no solamente la cuestión electoral. La construcción, la fuerza de los pueblos es la que le puede dar el triunfo a un gobierno diferente. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.